Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos y amigas de Sumas. Hoy es lunes 23 de agosto y nosotros estamos iniciando una semana llenos de energía. Santiago Sicard, bienvenido este lunes aquí a Sumas. ¿Cómo está usted?
Gracias, Ivette. Muy contento. Última semana del mes para terminar las cositas que teníamos previstas en este mes. Que no se nos vayan los objetivos. No dejemos que en esta semana el cumplimiento, sobre todo esas metas financieras, se nos escapen. Hagamos el último esfuercito para lograr cumplir con ese presupuesto que teníamos o ese ahorro o ese pago de deuda que nos habíamos propuesto durante el mes de agosto. Un lunes soleadito por acá en Santo Domingo, ¿verdad? Por lo menos a mí no me llovió por ningún lado. Buen calor, como de playa, pero bueno, esperaremos hasta el sábado a que llegue.
Ay, sí, Santiago, usted dijo la palabra mágica, como de playa. Así estaba el día de hoy y la noche también se siente así rica que tapa también para una playita, Santiago. En República Dominicana siempre es bueno para una playita.
Así es. Bueno, esperamos que todos nuestros oyentes también hayan tenido un fin de semana fabuloso y que hayan empezado hoy lunes con el pie derecho, les haya ido bien en sus compromisos, bien sea laborales o de su hogar. ¿Qué tenemos nosotros en suma, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, empezamos nuestra agenda de hoy con los factores del día, en donde tenemos las importaciones que han aumentado un 39% respecto al año anterior.
Luego seguimos con el pago por tarjeta de turista, que genera ingresos por 3.567 millones de pesos.
Y después pasamos a preguntarnos sobre los productos y servicios que actualmente no pagan ITEVIS.
Continuamos con ministro afirma gobierno estipula desarrollo energético en todo el país.
Posteriormente, aseguran que la peste porcina africana ya está controlada en un 100% en Puerto Plata.
Avanzan en metodologías de medición completa de la desigualdad de ingresos en la República Dominicana.
Bueno, esa me llama la atención. Veremos de qué se trata. De ahí salimos para conversando a fondo. Hoy con una invitada, bueno, un par de invitados en realidad. Pero particularmente viene la señorita Jennifer Ramírez de JMMB a hablarnos de algunos productos para empresas y personas. A mí me gusta mucho porque creo que vamos a hablar de financiación. Así que bien interesante.
Continuamos luego con la estadística de hoy. Vamos a comenzar una semana que, no sé, según la carita de Santiago, hoy vino muy feliz. Dígame, Santiago, la estadística de hoy, ¿es muy feliz?
Sí, por lo menos para el gremio de los fondos de inversión, es una estadística muy, muy alentadora y especialmente para los inversionistas de fondos de inversión. Pero posteriormente, tenemos Descifrando el Mercado, donde Pamela Pichardo le va a hablar a aquellos que tienen negocios y les va a contar un poquito sobre algunos consejitos para elaborar un plan de negocios, porque si uno no tiene la meta clara, es difícil llegar allá. Así que ella nos va a contar que esto realmente no es tan complejo como la gente se imagina. Ella trae unos consejitos que ojalá sean útiles para todos los que tenemos empresas, inclusive para nosotros aquí en Sumas, Ivette.
Así es, inclusive para nosotros. Y finalizamos el día de hoy con la frase a recordar. Yo no sé ustedes, pero el programa promete ser sabroso, como buen dominicano. Así es que quédense ahí sentados y disfrútenlo. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Nuestros factores del día inician, como les habíamos dicho, hablando de las importaciones, que a la par de las exportaciones también han aumentado bastante. Y en este caso indican que han aumentado un 39% entre enero y julio del 2021 respecto al mismo periodo, esos mismos 7 meses del año 2020. Según indican, los combustibles y aceites minerales son el renglón que mayor participación tiene dentro de las importaciones, con 1.030 millones de dólares. Y es que República Dominicana, en lo corrido de este año, con corte al 31 de julio, importó bienes por valor de 2.080 millones de dólares. Es decir, un 50%, ojo, un 50% corresponde a combustibles y aceites minerales. Y cuando uno compara con igual periodo del año 2020, pues las importaciones apenas alcanzaban 1.013 millones de dólares. O sea que tenemos un incremento del 75.6 en ese sentido, en estos dos rubros de combustibles y aceites minerales respecto al año anterior. Al comparar los primeros 7 meses del 2021 contra el periodo idéntico del 2020, cuando la economía atravesaba por la peor crisis del coronavirus, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial, pues vemos un incremento total en las importaciones de 3.744 millones de dólares, al pasar de 9.500 a cerca de 13.500 este año. De ahí que hablemos que sea un 39% de incremento total en las importaciones. Estas estadísticas que fueron dadas a conocer por la Dirección General de Aduana se clasifican en las siguientes partidas. Bienes de capital, que el monto está alrededor de 1.950 millones de dólares. Bienes de consumo, que totalizan 6.200 millones de dólares, junto con materias primas, que reportaron importaciones por 5.100 millones de dólares. Esos son como los tres principales grupos grandes en los que se clasifican las importaciones del país. Dentro de los bienes de consumo, los combustibles y aceites son el renglón que mayor monto se lleva. Luego se reportan los vehículos y tractores y finalmente los productos farmacéuticos con valor importado por cerca de 700 millones de dólares. Estos tres renglones representan el 41% de ese gran total de bienes de consumo. En las materias primas, por su parte, están los plásticos y las manufacturas, con 550 millones de dólares, que al compararse con el año anterior, pues muestran un incremento neto de 200 millones de dólares, algo así como el 50% de incremento, más o menos, bien, bien relevante. Y el papel y el cartón, que ha sido otra materia prima que se ha demandado muchísimo durante este año y cuyas importaciones pues registran un monto de 260 millones de dólares. Dentro de los bienes de capital importados, los más importantes o los que mayor peso tienen son los reactores nucleares, las calderas y artefactos mecánicos, que han llegado casi a los 1.000 millones de dólares y que junto con los aparatos y material eléctrico representan el 80% del total de bienes de capital importados. Una noticia como bien relevante que muestra que buena parte de esas importaciones no son solo para consumo, sino también para capital y poder crear empresa y riqueza.
Bueno, y continuamos con noticias favorables para la República Dominicana. Y pago por tarjeta de turista genera ingresos por 3.567 millones de pesos dominicanos. Los ingresos fiscales relacionados con la actividad turística entre el 2020 y enero a junio del 2021 alcanzaron un monto de 9.014 millones de pesos dominicanos, de los cuales 3.566 millones fueron por concepto del pago por tarjeta de turistas, es decir, un 39.5%. La reapertura del sector a propósito de la pandemia se autorizó desde el 1 de julio del pasado año. Este impuesto es la tasa que cobra el Estado Dominicano con base en la ley 199-67 que autoriza el uso de tarjetas de turista como requisito para el ingreso al territorio nacional con fines turísticos sin necesidad de una visa consular. De acuerdo al Banco Central, en el 2020, el Estado solo recaudó 2.009 millones de pesos dominicanos por la aplicación de la tasa, la cual tiene un costo de $10 y su uso se limita a una sola entrada, según explica la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, en los primeros 6 meses del año en curso, los ingresos sumaron 1.557 millones de pesos dominicanos. Las recaudaciones, Santiago, no sé si usted me quería decir algo de este.
No, le quería decir que precisamente lo que indica esto es que fíjense que en estos meses del año que llevamos, ya casi que se duplica el total de lo que se recaudó por tarjetas de turismo en todo el año anterior, lo cual es un muy buen indicador de la cantidad de personas que están visitando el país.
Así es. Entonces, Santiago, lo que se espera es que todo continúe de la misma manera aquí en la República Dominicana.
Continuemos optimistas y cuidándonos. Pasemos a hablar un poquito de los productos y servicios que no pagan ITEVIS. Es que recientemente el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Miguel Seara Jatón, adelantó que en la reforma fiscal que se está elaborando y que comenzará a discutirse próximamente, se está contemplando la aplicación de impuestos a bienes y servicios que por ahora están exentos. Si bien no se ha señalado cuáles serán, pues uno podría mirar, por ejemplo, entre los productos alimenticios, que de acuerdo a la Dirección General de Impuestos están exentos de pagar ITEVIS, son los animales vivos, las carnes frescas, refrigeradas y congeladas, el pescado de consumo popular o de reproducción, los lácteos, la leche y la miel. También hay otros productos de origen animal que no pagan impuestos, como las plantas para siembra, las legumbres, las hortalizas, los tubérculos sin procesar de consumo masivo, las frutas sin procesar. Y la exención también aplica a los cereales, harinas, granos trabajados, productos de molinería. Tampoco se aplica este impuesto a las semillas oleaginosas, perdón, de otras semillas, ni al cacao en grano, entero, partido, crudo o tostado. Hay algunos servicios que también se encuentran por fuera del pago del ITEVIS, están exentos, como son los servicios financieros, incluyendo los planes de pensiones y jubilaciones, el transporte terrestre de persona y de carga, la electricidad, el agua, la recogida de basura, el alquiler de viviendas, la salud, los servicios educativos y culturales y los servicios funerarios. Pero hay uno que yo sé que donde se toque, pues la gente va a gritar: los salones de belleza y las peluquerías. Ya veremos entonces en qué consiste esta reforma fiscal, pero es bueno ir pensando que quizás algunos de estos servicios y productos se les quite la exención.
Esto es de primera necesidad, Santiago, o sea, eso no se le puede poner.
Bueno, no, la comida sí, por supuesto. El salón de belleza y la peluquería, no sé, ahí no lo sé.
Bueno, pero que le llegue una empleada mal arreglada a un jefe, usted va a ver cómo inmediatamente se convierte eso en un artículo de primera necesidad. Así es que vamos a ver qué pasa
ahí. No, ya veremos. Yo creo que tenemos que estar abiertos a ver temas, pero hay que tener conciencia de aquellos servicios que son indispensables para la población y que ayudan al crecimiento del país. Esa será una discusión interesante. Hablando de ministros, pues de otra parte, el ministro de Energía afirma que el gobierno estimula desarrollo energético en todo el país. El señor Almonte destaca que las inversiones en energía renovable en la región noreste han sido muy importantes y destaca, pues, cómo esto está afectando o ayudando más bien a la capacidad de infraestructura energética en las ciudades, señalando que esto tendrá una repercusión en todo el país. El señor Almonte pronunció un discurso durante el acto celebrado ayer domingo, donde el presidente Luis Abinader dio el primer palazo para la expansión de la segunda etapa del parque eólico Los Guzmancito. Esta obra, pues, contempla la construcción de nuevas 13 turbinas, en adición a las 16 ya instaladas, y esperemos entonces que la energía continúe fluyendo por todo el país, no solo la energía eléctrica, sino la energía de todos, con entusiasmo y con optimismo. Buenas noticias, me parece.
A mí también, y más, Santiago, cuando se trata de energía que es
limpia, ¿verdad?
Limpia, que no daña nuestro planeta. Luego vamos a una buena noticia en una parte de nuestro país, en Puerto Plata, que se asegura peste porcina africana está controlada al 100%. La Comisión Oficial para la Erradicación de la Peste Porcina Africana afirmó que el virus que afecta a los cerdos está controlado en un 100% en Puerto Plata y que el gobierno ha compensado en tiempo récord a los porcicultores. El comunicado emitido por la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Agricultura indica que 38 porticultores recibieron este domingo 9.6 millones de pesos en compensación por el sacrificio de sus cerdos. Como parte del plan de contingencia para la erradicación de la peste porcina africana que ejecuta el gobierno para detener la propagación de este virus. El señor Limber Cruz, ministro de Agricultura y quien encabeza dicha comisión, aseguró que continuará reforzando las medidas de bioseguridad para proteger los núcleos genéticos y garantizar la estabilidad del sector porcino.
Bueno, me alegra mucho eso porque era un tema que preocupaba especialmente a los ganaderos, a los porcicultores y creo que a todos los que consumimos cerdo, que es delicioso. A mí me encanta la carne. Respeto a los que no lo hacen, incluso gracias, hay religiones donde está, hay temas incluso religiosos a veces. Tenemos que respetar la diversidad, ¿verdad? Tenemos que ser tolerantes, pero a mí me fascina el cerdo y espero que los que no comen cerdo también toleren que yo diga que me gusta mucho. Cambiando de noticia.
Pero claro, imagínate en la República Dominicana, Santiago, muy pocas personas no nos gusta el cerdo.
Bueno, muy bien. Cambiando de noticia, vamos a hablar de desigualdad de ingresos en República Dominicana. Y es que están avanzando en encontrar las metodologías más propicias para la medición completa de la desigualdad de los ingresos en el país. Pero en esta tarea que está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a través de su Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, no solo se encuentra la República Dominicana, sino que este esfuerzo se enmarca en un acuerdo de colaboración entre el Ministerio, la Comisión Económica para América Latina, que se llama la CEPAL, y la Universidad de París, a través de algo que se llama el World Inequality Lab, para ofrecer asistencia técnica a este comité. Y entonces, con la ayuda de todos ellos y el apoyo del Banco Central y la Oficina Nacional de Estadística, buscar la manera en la que quizás se pueda medir de mejor forma esa inequidad y avanzar junto a otros países de la región en la implementación de técnicas innovadoras para mejorar la calidad de los datos sobre desigualdad en nuestros países, ya que actualmente se entiende que no están suficientemente capturados por las encuestas que se hacen a los hogares. De esta forma, en esta iniciativa se encuentran República Dominicana, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, El Salvador y Uruguay. Un esfuerzo regional que esperemos dé buenos frutos.
Bueno, Santiago, nos vamos rapidito, rapidito con esos invitados de lujo que usted nos trajo hoy para Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde lado positivo. Los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Para empezar nuestra semana con toda energía, Ivette, adivine qué.
Yo sé, usted me trae plato gourmet, un plato fuerte, ¿verdad que sí?
Pues por supuesto, yo no le tenía que decir adivine qué, sino adivine quién, porque usted ya está viendo. Tenemos aquí en Sumas una entrevista muy interesante con Jennifer Ramírez, que es Corporate Client Manager de JMMB, y un personaje que ya nos acompañó acá, pero que me encanta que regrese, el señor Tomás Pimentel, también de JMMB Bank. Bienvenidos, Jennifer y Tomás.
Bienvenidos, bienvenidos.
Muchísimas gracias. Para nosotros un placer acompañarles y empezar una semana enriqueciéndonos de lo que sabemos hacer. Y de parte de nosotros, con la mejor disposición de hablar un poquito de lo que hacemos.
Bueno, Jennifer, empiezo contigo porque me interesa mucho continuar profundizando los temas de JMMB y del banco. Particularmente creo que ustedes están haciendo una tarea formidable con esto como del servicio, digámoslo así, completo a los clientes. Y en ese sentido, creo que vale la pena dejar un poquito de lado el cliente personal e irnos al cliente corporativo. ¿Qué productos corporativos ofrecen ustedes de cara a las necesidades financieras de los clientes? Y te cuento antes de que me respondas, buena parte de nuestros oyentes pues son empresarios, así que buenísimo. No hay mejor escenario.
Bueno, pues mira, algo que nos caracteriza como grupo es que brindamos un asesoramiento holístico a nuestros clientes. Parte de nosotros nos involucramos y más que nada somos aliados financieros. Con ellos lo que hacemos es una revisión de su portafolio, de qué manera podemos eficientizar sus recursos y más que nada ver las necesidades ya sean de liquidez o de inversiones que puedan tener. Nosotros vemos parte de su patrimonio y lo ayudamos a eficientizar ya sean colocándonos en productos de inversión como el puesto de bolsa que tenemos o en la parte de la SAFI o la Sociedad Administradora de Fondos, como le llamamos nosotros. Y si vemos que hay necesidades puntuales de liquidez, a través del banco nuestro podemos ofrecerle y satisfacer sus necesidades, tanto de financiamientos como inversiones en certificados. Nosotros, como grupo, hemos sido bastante innovadores porque tenemos todo tipo de facilidades crediticias. Tenemos tanto los préstamos de nómina, tenemos préstamos con garantías de inventario, garantía de paneles solares, tenemos también podemos financiarle naves industriales. En la parte de inversiones, manejamos los repos, como son conocidos en el mercado, y los mutuos, y tenemos diferentes soluciones para clientes interesados en colocar inversiones en dólares. Tenemos fondos muy buenos. De hecho, ahora recientemente salimos con un fondo cerrado de energía renovable, que de eso podemos hablar un poquito más adelante, si gustan también.
Te quería preguntar, yo cuando me acerco a JMMB veo que ustedes están hablando de diversos productos de diversas entidades del grupo. Cuando yo me acerco, ¿tengo que abrir una cuenta con cada una de estas entidades? ¿Cómo funciona esa interacción? ¿Tengo una persona en cada una de estas entidades que me asesora? ¿Cómo es ese acercamiento cuando yo me acerco como empresa? Es decir, yo voy y digo, vea, tengo esta empresa, necesito que me asesore. ¿Tengo que ir a cada una, al banco, a la AFI, al puesto de bolsa, y a la AFP? Y ahí ustedes me dicen, mira, aquí trabaja con tal persona, aquí con tal persona. ¿O es una única persona que me hace todo integralmente y ya internamente ustedes coordinan? Porque me parece muy interesante.
Esa es la parte esencial de lo que hacemos y diría que más que nada es nuestro factor diferenciador frente a otras entidades. El equipo corporativo está 100% capacitado para brindar las necesidades holísticas que necesita el cliente. El cliente tiene un solo contacto, que es su ejecutivo, quien le brinda informaciones de cualquier empresa del grupo. Ahora bien, el cliente como tal, como son empresas separadas, es necesario crearlo en cada una de las entidades para poder establecer negocios, más que nada por regulación. Pero el ejecutivo es un solo contacto y está preparado para que el cliente sienta una sola experiencia en todas las empresas.
Tú nos hablabas hace unos minuticos de préstamos especializados o financiación especializada en energía renovable. Y ahí nosotros sabemos, porque les hacemos seguimiento, que hace muy poquito ustedes colocaron un fondo con ese énfasis. ¿Cómo decidir si lo que me conviene es que me financie el fondo o lo que me conviene es que me financie el banco? ¿Cómo hago yo como cliente de repente si estoy interesado en eso? ¿O ustedes me ayudan con la decisión? ¿Cómo funciona un poquito ese proceso?
Son dos cosas distintas. Ofrecemos dos tipos de facilidades. Facilidades de financiamiento, por ejemplo, si el cliente es una empresa que tiene paneles solares, podemos financiarle perfectamente. Lo que se hace es que se hace una revisión del portafolio, los estados financieros del cliente, se evalúa el proyecto a ver de qué trata y tenemos un comité de inversión que puede perfectamente verificar si el proyecto en sí está hábil para ser financiado con nosotros. De la parte de inversiones, que ya es algo diferente, tenemos un fondo de inversión cerrado que está enfocado en sociedades de energía renovable. Ya ahí tenemos otra parte donde más que nada va dirigido a proyectos de generación de este tipo de energía y más que nada de eficiencia energética.
Tengo una pregunta como de estrategia, si no me la puedes contestar no hay problema. Pero ¿por qué JMMB se ha metido como en estos negocios alternativos que son innovadores? ¿Cuál es la razón?
Bueno, más que nada ofrecerle al cliente soluciones porque somos un mercado diverso. Ahora mismo hay muchas necesidades de liquidez, hay necesidades también de aumento de los rendimientos con esto que ha pasado en la economía, con el excedente de liquidez que hay de por sí en el mercado, los inversionistas buscan alternativas de inversión donde puedan obtener mayores rendimientos. Entonces, JMMB, con su equipo de inversiones, ha tratado de encontrar soluciones financieras que nos ayuden a establecer negocios y, ¿por qué no?, a buscar mejores soluciones para nuestros clientes.
Tomás, tú nos querías decir algo.
Sí, bueno, nada, buenas noches a todos los oyentes. La verdad que contentísimo, como siempre, de participar aquí en tu programa que nos fascina, de verdad que sí. Y agregando lo que Jennifer menciona y sobre tu pregunta, abundando un poquito de manera rápida. Primero, el por qué un cliente elegiría el fondo ante un financiamiento normal. La pregunta es muy, muy buena porque ya tenemos, de hecho, algunos clientes que, con los cuales, por ejemplo, suplidores de equipos, paneles solares y demás, que vienen a nosotros y nos dicen, ok, yo tengo un cliente que tiene un proyecto de energías renovables, pero lo quiere hacer a través del fondo, porque le llama mucho la atención. A través del fondo tiene ciertas ventajas, y el proceso, aunque a nivel de documentación financiera es muy parecido a un préstamo, no es un financiamiento per se en sus estados financieros. O sea, no le parece como una deuda bancaria, ¿no? Sino como una, vamos a decirlo así, una cuenta por pagar de un proyecto que está desarrollando. Entonces, a nivel de indicadores, le conviene bastante al cliente. Ahora bien, claro, como tú sabes, la primera emisión son 3 millones de dólares, ¿no? Es limitado los proyectos que podemos llegar en esta ocasión, aunque vamos a tener otras emisiones de montos mayores y vamos a poder llegar a otros proyectos a través del fondo. Entonces, esa era la parte primera. Lo segundo es, como estrategias, nos menciona, ok, ¿por qué ustedes están dirigiéndose de manera específica a algunos nichos? Precisamente, el cliente corporativo, el cliente comercial, nosotros hemos querido llegar a través de una de sus ramas de negocio, de una de sus líneas en las cuales tienes necesidades específicas. ¿Y eso es por qué? Porque un cliente corporativo, un cliente comercial grande, generalmente trabaja con un banco todos sus productos. Eso es la generalidad de los casos. Entonces, a la hora de tú seleccionar una institución u otra, que te dé todos tus productos o te satisfaga todas sus necesidades, es más complejo, porque ya tú tienes un tiempo trabajando con una institución X. Pero nosotros entramos a través de una de sus líneas de negocio, que ya sea, como mencionó Jennifer, paneles solares, equipos médicos, con la garantía de tu inventario. Entonces, de esa manera, podemos accesar, ¿no? Sin que el cliente sienta que está lesionando su relación de muchos años con otro banco. Entonces, ya tú sabes, nos vamos por esa brechita y establecemos una relación con ellos inicial, que es lo que nos interesa.
¿Sabes algo, Tomás? Escuchándote, les confieso que me encanta esta conversación, porque creo que en JMMB han podido rápidamente leer algo que en un principio no era tan fácil leer, y es que nos estamos complementando en el mercado. Es decir, los fondos no están compitiendo con la banca, los puestos de bolsa no están compitiendo con los fondos, los fideicomisos no lo hacen con los fondos, nada de esto. Lo que está ocurriendo en realidad es que con el crecimiento de la paleta de productos que pueden emplear los usuarios, se pueden dar más y mejores soluciones a las necesidades de esos clientes. Y eso me gusta escucharlo de ustedes allá en JMMB, que han logrado ver cómo esas sinergias crean valor, no solo para JMMB, sino para todo el mercado y sus clientes.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Tú has resumido bastante bien o has explicado bastante bien nuestra estrategia y nuestro objetivo principal con nuestros clientes.
Bueno, ojalá que todos aquellos que nos están escuchando paren oreja, pongan cuidado si son del sistema financiero, porque buena parte de nuestra audiencia son trabajadores del sistema financiero, ejecutivos, pues se den cuenta de estas sinergias que se están generando. Si no lo son, pues muchísimo más para que puedan sacar ventaja de estos productos y de esta estrategia que también ya está funcionando. Jennifer y Tomás, un placer tenerlos esta noche aquí en Sumas. Esperamos volver a invitarlos por acá.
Para nosotros un placer acompañarlos y que sepan que nosotros estamos aquí para brindarles cualquier tipo de ayuda y ser sus aliados financieros.
De mi parte igual, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y siempre a la orden aquí en JMMB, siempre dispuesto a servirle y ofrecerle las mejores soluciones financieras. Así que gracias y de nuevo, gracias por invitarnos, Santiago.
Un placer y siempre bienvenidos. Buenas noches.
Hasta luego.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Me encanta la estadística de hoy porque habla de los fondos de inversión y además viene a complementar el formulemos el algoritmo de la semana pasada. Si ustedes lo recuerdan, no sé si usted lo recuerda, señorita Beth, pero hablamos de un oyente o una oyente, no supimos finalmente si era hombre o mujer, que nos escribió y nos decía que había querido comprar las cuotas de participación de un fondo en un puesto de bolsa específico y que le habían dicho que allí no era posible. Entonces hablamos del mercado primario y del mercado secundario para los fondos de inversión. ¿Lo recuerda?
Claro que lo recuerdo. Aprendí bastante de esa explicación que dio usted el día de Formulemos el Algoritmo.
Exacto. Entonces, los que escucharon el miércoles pasado van a entender muy bien esta estadística, o eso espero. Y los que no, los invito a que vayan a sumasmas.com o a Spotify, donde estamos como Sumas Radio, busquen esa sección y entonces les va a quedar más fácil entender la estadística de hoy. ¿Qué nos dice? Ojo, porque nos dice que estamos en un momento de récord histórico. Los fondos de inversión cerrados en el país han transado, con corte al 31 de julio del 2021, la cifra histórica más alta en el mercado secundario, porque se han negociado cuotas de participación de fondos de inversión por un valor de 13.535 millones de pesos. Es decir, más de 13.500 millones de pesos transados en el mercado secundario por las cuotas de fondos cerrados. Aparte del 2021, el año en el que fue más alta esa cifra, o en el que había sido, perdón, era el año 2019, donde en todo el año, de enero a diciembre, se habían transado 12.649 millones. Pero ahora, tan solo en 7 meses, desde enero a julio, fíjense que ya se excedió esa cifra, estamos en 13.535, muy representativo. ¿Por qué es importante esto para los inversionistas? Porque quienes ya están invertidos, lo que quiere decir esto es que si necesitaran su dinero, les quedaría mucho más fácil vender la participación que tienen dentro de ese fondo. Y quienes no han participado de estos fondos de inversión y quieren hacerlo, pues también quiere decir esta cifra que en la medida que continúa aumentando esta liquidez, este numerito de 13.535 millones negociados en el mercado secundario, quiere decir entonces que a usted le va a quedar más fácil encontrar también a algún inversionista que quiere vender su participación dentro de un fondo. Buena parte de la participación en el mercado secundario ha sido liderado por los fondos de una AFI que se llama Excel, seguida por una AFI que se llama GAM Capital. También tenemos a JMMB, a AFI Universal, a Advance, a AFI Popular, a Pioneer Funds, en esta grafiquita tan importante. Y finalmente, con un porcentaje pequeñito, a BHD Fondos, que hace poco entró en el mundo de los fondos cerrados. Anteriormente solo tenía fondos abiertos. Ahí tienen ustedes la estadística de hoy.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Y ahora sí, Santiago, ya casi finalizando nuestro lunes, no se nos puede quedar nuestra amiga de Edufinanzas, Pamela Pichardo, que en estas últimas semanas, Pamela, has estado tirando la casa por la ventana. ¿Cómo estás?
Quitamos de última, pero no menos importante. Buenas noches a todos.
No, te dejamos, te voy a confesar, te dejamos de último, entonces para que la gente se quede todo el programa y no se vuelen.
Esa fue una trampita en el camino, Santiago.
Sí, ya, yo creo que sí, yo creo que sí.
Buenas noches, Pamela.
Cuéntame cómo estás, cuéntame qué traes, cuéntamelo todo.
Bueno, muy bien, muy bien, muy contenta. He recibido muy buen feedback del contenido, sobre todo de la semana pasada, donde trabajamos el tema para emprendedores. Y la verdad es que me quedé, como este es mi día a día, ¿verdad? Y también apoyando y asesorando emprendedores que están iniciando, que quieren crecer, pues me quedé como con ese tema y con inquietudes que surgen normalmente. Y una de las más importantes es, ok, yo quiero poner un negocio, ¿verdad? De lo que sea, como me dicen. Yo quiero poner un negocio, pero no, mucha gente ya llega con su idea muy clara. Pero, ¿qué condiciones o qué se necesita realmente para que nuestro negocio sea un negocio exitoso? Que va más allá de solamente las habilidades que yo como dueña del negocio puedo tener. Quizá yo soy muy buena haciendo postres, quizá yo soy muy buena diseñando, quizá yo soy muy buena haciendo joyas. Pero para que eso realmente se convierta en un negocio y no un hobby, tiene que dejar dinero. La diferencia entre un hobby y un negocio, o sea, un negocio que te guste, es que hay uno que deja dinero y el otro solamente te toma tiempo y satisfacción. Uh-huh. Entonces, tenemos que armar, desde, por más pequeño que sea nuestro negocio, desde que es una idea, nosotros tenemos que hacerlo, aunque es pequeño ahora, con la visión de que ese negocio va a crecer, porque si no, no crece. O sea, si tú no lo empiezas con esa visión clara de que es para antes, que este negocio debe ir, entonces pues es difícil que realmente pueda crecer. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes cómo armar un plan de negocio sencillo, ¿verdad? Sencillo para tu emprendimiento, para ti que estás emprendiendo en este momento, que quizá en este momento todavía tú no estás formalizado, que en este momento quizá tú no necesitas, tú dices, bueno, yo no necesito ni un contador. Pero tú sí necesitas saber qué necesita tu negocio para crecer, para que no se quede toda la vida siendo un negocio que vende una o dos cosas al mes, ¿ok?
Excelente, wow, qué tema.
Para eso, obviamente, necesitamos tener un plan de negocio. Un plan de negocio es tener el mapa o la ruta, la visión clara de qué nosotros tenemos que hacer para que ese negocio pase a un próximo nivel. Lo primero es tener muy claro en el plan de negocio, que la gente a veces dice, bueno, pero ¿cómo lo hago? Tiene algunas cosas que son fundamentales, y es primero tener claro a quién es que tú le estás vendiendo. Aunque todo el mundo te puede comprar, tú haces accesorios, te puede comprar la abuela, te puede comprar la tía, te puede comprar la hija, pero tú estás haciendo accesorios para la mujer que trabaja. Quizá, ¿verdad? La mujer que trabaja, que es empresaria, quizá la hija de esa persona puede comprarte, pero ese no es tu target, ella va a comprar para su mamá. O puede comprarte la abuela para regalarle a la hija, o puede comprarte otra persona para hacer un regalo. Pero tú tienes que tener muy claro a quién es que tú le estás vendiendo, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, evidentemente, las personas a veces te dicen, bueno, pero es que yo le vendo a todo el mundo. Sí, pero tú tienes que tu mensaje dárselo, entregarlo a alguien. Y esa persona, que es ese cliente, es el que tú tienes que cultivar. Eso es lo que tú tienes que hablar en las redes sociales. Ese es el cliente a quien tú tienes que procurar atraer. Van a venir, lo demás llegará por añadidura, pero usted tiene que saber cuál es ese segmento o cuál es, si es una persona, si es una mujer, si es un hombre, si es una empresa, si usted le vende servicios a empresas, que realmente pueda, a quien usted le vaya a entregar ese servicio. Lo segundo es tener muy claro cuál es tu propuesta de valor. Hay 25.500 personas haciendo lo mismo que tú. ¿Qué es lo que a ti te hace único? ¿Qué es lo que a ti te hace especial? ¿Qué es eso que a ti te caracteriza? ¿Cuál es ese tema que tú dominas, con la cual tú lo manejas con tanta gracia? ¿Y cómo es tu servicio? O sea, tú te caracterizas por entregar un servicio de la A a la Z. Tú te caracterizas, o sea, ¿cuál es ese servicio que tú estás entregando? Y es donde tú tienes que poner tu corazón. Entregar, o sea, que esa propuesta de valor esté clara. Ojo, este plan de negocio, usted lo tiene que tener obviamente en la cabeza y tenemos que tenerlo documentado. Esto tiene que estar organizado. Esto es un documento que usted va a preparar. No es un documento complejo. Esto es un documento, tiene que redactarlo, ¿verdad? Tiene que decirlo, porque ahí usted va a plasmar. Cuando yo digo, cuando usted dedica tiempo a esto, usted pone ahí la intención de mejora y le permite a usted ver cómo sería ese negocio cuando ese negocio crezca, aunque todavía esté en pequeño. Acuérdense que para que un niño pueda correr, lo primero que hizo fue caerse 20 veces y dar dos pasos gateando. Entonces, paso a paso, se empieza a lograr. Lo tercero es cuáles son los canales, o sea, la forma en que ese servicio va a llegar a la gente. Usted tiene que pensar en eso, dedicar tiempo a ver las formas en que ese servicio va a llegar a la gente. Y obviamente, no es adaptándose a usted, es usted adaptándose al cliente. ¿Cómo ese servicio va a llegar a las manos de su cliente? ¿Cuál va a ser esa experiencia? Que no es solamente, digo, vender y mandar por delivery. No, yo tengo una persona que vende accesorios, que es muy amiga mía, y ella me manda, a veces compro cosas, regalos, ese tipo de cosas, cosas para mí. Y cuando ella manda eso, ella lo manda con una notita, con una palabrita diaria, con un mensajito firmado por ella. Eso es parte de la experiencia del canal, que es impersonal porque yo no la veo, pierdo la oportunidad de quizás de ir a la tienda y ver otras cosas, pero ella trata de, en ese canal, fidelizarme, mandarme un mensaje que me sella su presencia en esa entrega. Impresionante. Y hace que yo le quiera volver a comprar, obviamente.
Claro.
Hace que yo le quiera volver a contar. Y ahí viene también el punto número 4, que es justamente la relación con el cliente. Un negocio, cualquier tipo de negocio, necesita una persona detrás. O sea, si una persona te va a comprar un curso o un accesorio, o sea, necesita, nosotros ahora mismo nos ayudamos mucho de la tecnología y están los bots y tú escribes, pero la personalización, saber que tú tienes alguien con quien hablar, a mí me encanta porque a veces que tú escribes a servicios y te sale un robot y yo le pongo, no quiero robot. Quiero hablar con un humano, quiero hablar con una persona. Entonces, tener también siempre esa relación con el cliente, usted cultivarla, tener pendiente su cliente y saber que, mira, Santiago, nada más
se ríe. No, es que me río porque a mí también me ha pasado. Yo soy muy amigo de la tecnología, pero muchas veces la cercanía que tú dices hace falta. Y es que el robot, por más bien programado que esté, por más que el algoritmo sea súper avanzado, no siempre entiende la necesidad que uno como humano tiene, porque es un tema de emoción, de sentimiento, de repente, de momento. Entonces, uh-huh, no olvidarnos de eso que tú dices de la relación, que es tan importante. Uh-huh. Es muy bueno tener un servicio eficiente, pero es necesario tener un servicio cercano. Por eso me río, porque eso que tú decías, ¿sí?, yo también lo he vivido. Yo no quiero robot, quiero hablar con alguien, necesito hablar con alguien.
Además, porque no robot, quiero humano.
Y creo que mucha parte de nuestra audiencia quizás se ve identificada con eso. Por eso sonreía.
Quiero aprovechar y mandarle un saludo a Lismer, que es mi estrella de ventas y de servicio al cliente, que se caracteriza justamente por impregnar ese sello detrás. Y eso, señora, al final es lo que tú, cuando tú piensas en eso, tú diseñas esa experiencia, esa relación con el cliente, eso es lo que te trae venta. Eso es lo que trae venta. O sea, esa experiencia hace que su caja suene, porque nadie quiere tener un servicio donde, o sea, nadie compra un servicio donde no se sienta bien. Fuente de ingreso, evidentemente eso va a ser donde usted va a empezar a recibir dinero, pero usted tiene que estar muy claro en los precios, ¿ok? Tiene que hacer su análisis de la competencia, usted tiene que ver cuáles son, según el servicio que usted está vendiendo, cuáles son los parámetros para que usted no esté ni por encima ni por debajo y tampoco que vaya a dañar el mercado, ¿ok? Porque eso es otra cosa, empezamos a dañar el mercado, creemos que tenemos muchos clientes, lo único que tenemos es mucho trabajo, no estamos creciendo, ¿verdad? Entonces hay que hacer su estrategia ahí de venta que sea coherente. Si usted vende un servicio también, señores, usted tiene que hacer su investigación por dónde andan los precios y realmente si es coherente ese precio con los precios y la canasta familiar de donde usted está. A veces nosotros hemos adoptado usar muchos precios en dólares. Se ha dolarizado mucho porque ahora usamos muchas plataformas digitales para hacer pagos. Y es más fácil cuando tú tienes precio dolarizado porque tú puedes vender en cualquier parte del mundo y tú tienes como que una estandarización en el precio. Sin embargo, lo que funciona, el precio estándar en Estados Unidos no tiene nada que ver con el precio estándar de República Dominicana, ¿eh? Sobre todo cuando lo vemos mucho en asesorías y en consultorías, ese tipo de cosas. Lo que se puede cobrar allá no tiene nada que ver con el salario mínimo de aquí. Entonces hay que ser coherentes con eso y hacer una estrategia de precio adaptada a tu mercado y adaptado, ¿verdad?, a lo que tú estás viendo. Los recursos vitales, ¿cuáles son esas cosas que para que tu negocio crezca realmente tú necesitas? Ah, no, bueno, que yo hago bizcocho y yo uso el horno de mi casa. Sí, pero tú estás haciendo un bizcocho. Para que tú puedas hacer 35 bizcochos al día, ¿qué tú necesitas? No es que tú vas a salir a comprarlo ahora. 35 bizcochos al día quiere decir que tú vas a facturar más. ¿Qué implica eso? Tú tienes que saberlo para que tú sepas que tú estás persiguiendo. No, porque yo no pago luz, porque es la luz de mi casa, sí. Pero eso lo que te va a permitir es exclusivamente tener lo que tú tienes en el momento para que ese negocio pueda crecer, qué otras cosas necesita, y tú empiezas a cotizarlo y empiezas a ampliar tu mente de cómo ese negocio va a crecer. Lo primero para que un negocio crezca es que tiene que crecer en tu mente.
Ya se nos está agotando el tiempo, uh-huh, y quiero saber qué puntos faltan, porque de verdad esto es muy importante que cada emprendedor lo tenga en su checklist de cosas por hacer si no lo ha hecho, ¿eh?
Actividades vitales, cuáles son esas actividades vitales de producción, de venta, de soporte, o sea, qué realmente usted necesita para que usted pueda vender más, tanto en logística como en materiales, y definir clara su estructura de costos. Con esto voy a cerrar. La estructura de costos, usted tiene que saber realmente cuánto cuesta su servicio y cuál es su punto de equilibrio en el negocio. No es que usted vendió 100 pesos y usted gastó 50 y se ganó 50. No, eso no le va a decir nada a usted. Es realmente que usted pueda ayudarse y asesorarse en encontrar cuál es el punto de equilibrio donde usted su negocio ni gana ni pierde, y que es lo mínimo que usted debería estar produciendo todos los meses. Es un reto,
definitivamente.
Pero es maravilloso.
Es maravilloso, es apasionante, pero caballero, mujer que estás aquí escuchándonos, toma nota de todos estos puntos que acaba de dar Pamela, porque sin estos puntos, tu emprendimiento todavía no ha iniciado. Si no lo tienes muy claro, ese emprendimiento todavía no ha comenzado. Y voy a hacer un comentario bien breve, y es, tú estás emprendiendo desde tu casa, pero tu casa tenía unos costos hasta el momento del emprendimiento. Todo Así lo que es adicional es de tu negocio, y es responsabilidad de tu negocio pagarlo. Así es que sí, estás Así alquilado es. En tu casa, pagas luz en tu casa, y tu negocio está alquilado, te alquila una habitación de tu casa, la cocina de tu casa, pero él tiene que pagarte lo que él está consumiendo, ¿eh? Porque Así estamos es. Emprendiendo para ganar. Pamela, gracias por estar aquí. Gracias por estos temas tan valiosos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Vuelve nuestra frase a recordar a alguien de quien ya habíamos traído otra frase. Se trata del señor André Costolani, que para quienes no lo conocen o quienes no recuerdan nuestra frase a recordar de hace ya varios meses, nació en Budapest en 1906 y falleció en París, Francia, en 1999. Fue un gran especulador y experto en la bolsa, que era reconocido mundialmente, quien después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes que invirtió activamente en la reconstrucción de Alemania, fue una de esas personas que le apostó al país germano y a toda su recuperación. Por supuesto, cuando Alemania creció tanto después de la Segunda Guerra, especialmente entre el año 50 y el año 58, pues el señor Costolani hizo una gran fortuna. Ese boom económico le ayudó a construir en gran medida su fortuna, que luego invertiría en la bolsa a través de diferentes productos como los derivados, donde especulaba, ganaba mucho dinero y de vez en cuando también perdía mucho dinero. ¿Quiere escuchar la frase, señorita Ivette?
Totalmente.
Bueno, la frase de hoy sí la vamos a explicar un poquito. Dice, no hay que correr nunca tras un tranvía o una acción. Paciencia. La próxima oportunidad llegará con toda seguridad. Y claramente el señor Costolani a lo que se refería era al mundo de las inversiones. Así como es muy difícil uno alcanzar un tranvía o un tren que ya salió y desesperarse para alcanzarlo, pues igual ocurre, dice él, con las acciones. Pero yo lo extendería al mundo de todas las inversiones. Es decir, no solo las acciones de las compañías que uno compra y vende por bolsa, sino a esas oportunidades que cuando estamos invirtiendo a veces se nos pasan y entonces creemos que debemos pagar lo que sea para subirnos en ese tren. Según el señor Costolani, ese tren ya salió, pero no se preocupe que con toda seguridad pasará otro tren que lo llevará a feliz destino. No se desespere, nos dice él, aguante, espere el momento más apropiado. que con toda certeza la carrilera continuará, los trenes seguirán pasando y usted se podrá subir con más tranquilidad a uno que le convenga. Me gusta mucho esta frase de André Costolani porque en cierta medida expresa la filosofía que debería tener cualquier inversionista, que es estar pendiente de las oportunidades, conocer muy bien los productos que emplea, pero especialmente tener paciencia, porque la riqueza no se hace de un momento a otro, salvo cuando se gana la lotería o algo así, ¿verdad, Ivette?
Sí, pero esa también tiene un gran riesgo, Santiago, y es que si no la sabemos administrar, se nos va también así rapidito, así como llegó.
Totalmente de acuerdo.
Es que me encantó a mí la frase, pero es aplicable para todo en la vida. Todo tiene su momento debajo del cielo, ¿verdad que sí?
Así es, muchas veces no sabemos cuándo sea el mejor momento, pero con certeza la vida, Dios o quien ustedes crean, lo sabe bastante bien. Así que confiemos, preparémonos, no dejemos todo al azar, pero entendamos que hay que tener paciencia porque las cosas se dan en su momento.
Así es, con esta frase terminamos el día de hoy, nuestro primer lunes o nuestro lunes de la semana, y los esperamos mañana, si Dios nos lo permite, a la misma hora aquí en Sumas.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.